Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial. El tratamiento inteligente de estos datos proporciona un valor enorme a las empresas en sus procesos de negocio. En PiperLab ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones de negocio basadas en datos. Escúchanos todos los lunes a las 10:30 de la mañana en el espacio de Big Data de Capital, la Bolsa y la Vida.
Capital, la Bolsa y la Vida.
De fidelidad, de experiencia, pero no se preocupen. Hablamos desde el mundo de vista de la empresa, hablamos del mundo del cliente. Vamos a hablar en los próximos minutos en este espacio dedicada al Big Data. Hoy tenemos con nosotros a Juan Ruiz. Él es fundador de una empresa que se llama Customir, que está especializada en el desarrollo, en comercialización de aplicaciones de software en torno a lo que llaman la experiencia de cliente. Juan, ¿qué tal? Muy buena, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros, buenos días.
Y tenemos también con nosotros a Esther Morales, la directora de desarrollo de negocio de PiperLab. ¿Qué tal, Esther? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Cuéntanos, Juan, ¿qué es Customir?
Bueno, Customir es una compañía que desarrolla software propio, tecnología propia, española, en torno a la experiencia de cliente. Desarrollamos diversos productos, diversos módulos que tienen que ver, como digo, con la medición y el entendimiento de la experiencia que tienen los clientes con nuestros las empresas que nos contratan, básicamente, ¿no? Llevamos ya unos cuantos años y cada vez nos estamos dando cuenta que la experiencia de cliente, como ahora hablaremos, empieza a ocupar una posición más central dentro de las estrategias de todas las compañías. De ahí que nos lanzáramos a ayudar a estas compañías a entenderlo mediante software.
Ahora hablaremos de eso, como dices, pero a mí en otro ámbito, que conoces también muy bien, que es el del motor, me decían no hace demasiado, que estábamos en el congreso de Faconauto, la patronal de los concesionarios, hablando precisamente de la experiencia de cliente, y me decían que en ese sentido la crisis vino bien, porque dice, antes vendíamos todos y no hacía falta nada.
Despachaban.
Dice eso. Dice, y ahora la crisis, dentro de lo malo, evidentemente, dice, pero también en ese ámbito y en otros, despertó un poco la necesidad de cuidar más al cliente.
Correcto, estoy totalmente de acuerdo, y fíjate una cosa, es que además no solo la crisis, sino que el advenimiento de compañías tecnológicas como por ejemplo Amazon, que todos utilizamos, Google, ha hecho que todos los usuarios, clientes, tú, yo, Esther, nos estamos acostumbrando a unos niveles de servicio por parte de las compañías espectaculares. Ya no solo competimos en precio, ya no solo competimos en producto, sino que competimos en experiencias. Tú compras algo en Amazon, no solo es barato, no solo tienes una variedad de productos abismal, sino que encima te lo traen en un ratito. Lo mismo en Google, haces una búsqueda rápidamente de algo y con una inmediatez de milisegundos tienes una respuesta muy precisa, ¿no? Entonces todas las compañías se han dado cuenta que ya no solo es el precio, ya no solo es el producto, sino que esta experiencia a la que nos han acostumbrado no solo las crisis para mejorar, se está convirtiendo en esencial, y por eso todas las compañías ahora mismo están dedicando mucho tiempo y recursos a competir en este área.
Por eso es tan importante entonces y trabajar en satisfacer esas necesidades, que muchas veces el público millennial, o a lo mejor el más no sé definir el rango de edad, pero más o menos jóvenes, valoran mucho.
Claro, y hay que entenderlo. Es decir, las compañías hasta ahora siempre se ha ido hablando del cliente, la importancia del cliente. El cliente tiene que ser el eje de nuestras actuaciones, pero realmente no se invertía en entender qué estaba pasando, en comprender qué es lo que quieren nuestros clientes y, por tanto, poder modificar las actitudes de las compañías. Y toda esta generación que comentas de millennials y demás es que realmente son nativos tecnológicos que, como te digo, están acostumbrados a toda esta inmediatez, conveniencia y demás que estábamos diciendo hace un momento. Por tanto, realmente es el centro de batalla actualmente.
Este la siente.
Sí, efectivamente. Ahora, además, es que hablamos de exigencia, pero creo que no nos creemos ni exigentes. Creemos que lo que estamos demandando es a lo que nos estamos acostumbrando. Y una vez más, los datos vuelven a favorecer ese conocimiento de cliente, que a veces tenemos la duda de ¿cedo mis datos? ¿No los cedo? ¿Los datos? ¿Explorar los datos es bueno? Pues, efectivamente, lo que está haciendo que nuestras experiencias mejoren es el conocimiento que van teniendo sobre nosotros, ¿no? ¿Cómo consumimos? ¿En qué momento consumimos? Y nos hace pues que al final la experiencia sea mucho más positiva de lo que era hace años.
Y en ese sentido, desarrolláis software, has dicho, pero también tenéis una plataforma, una solución tecnológica que se llama NPS.
Bueno, básicamente el NPS, más que es, en realidad es una métrica que no nos hemos inventado nosotros.
Sí, que son tres siglas en inglés.
Se llama Net Promoter Score, básicamente. Uh-huh. Es una metodología, un sistema de medición, un KPI que llaman Esther. Básicamente es una métrica y un sistema de medición de la fidelidad de los clientes. Me explico. Se lo inventaron los americanos hace un tiempo, en Harvard, como casi todo. Uh-huh. Y básicamente, a través de una simple pregunta, que es, ¿recomendarías, por ejemplo, no sé, PiperLab a un colega, a un compañero y demás? Con una simple pregunta, entre y luego pues el cliente, el usuario o el encuestado, por decirlo de alguna manera, es capaz de contestar entre 0 y 10. Y a partir de ahí las empresas son capaces de catalogar si una persona está propensa o no está propensa a recomendar un determinado producto. Aquellas personas que son propensas las llamamos promotores. Aquellos que más o menos les da igual, ¿no?, son lo que llamamos pasivos. Y luego tenemos los detractores. Pero fijaros que es una cosa, con una pregunta tan sencilla, la información que somos capaces de recopilar. Un promotor es el sueño de cualquier compañía, porque un promotor es una persona que está dispuesta no solo a comprar, sino a recomendar tu producto. Quiere decir que te va a traer otros clientes y el coste de captación, ahora vamos a los datos, de esos clientes para una compañía es cero. Es el cliente mejor captado porque es el que menos me ha costado. Y no solo eso, sino que además suele ser un cliente que gasta más, porque yo recomiendo un producto a una persona que sé que va a ser usuaria de ese producto, ¿no? Y si eres capaz después de aunar esta información que estamos diciendo que es cualitativa con información cuantitativa, pues la información es que obtenemos es crítica para las compañías. Por ejemplo, sabemos que los detractores son clientes que se van a ir dentro de poco de la compañía a la mínima que puedan. Entonces nosotros podemos decir a un cliente con los que trabajamos que tiene, por ejemplo, 300.000 euros en riesgo o 30 millones de euros en riesgo. Porque, como digo, somos capaces de aunar la información cualitativa, yo sé que tú eres un detractor y sé que te gastas tanto con la compañía en los últimos años, si eso lo agrego, soy capaz de determinar cuántos ingresos tienes en peligro y los motivos, porque me lo dicen los clientes, ¿no? Con lo cual es una información súper valiosa. El NPS, como digo, es una metodología, es esa pregunta, nada más, y eso hace que te permita medir, por ejemplo, cuál es el estado de salud de tu compañía en el mundo del cliente con respecto a tu competencia, porque como es un dato, es una métrica estandarizada, yo puedo tener un NPS, imagínate, de 75, al final un NPS es una nota, uh-huh, y mi competencia del 85. Entonces sé cómo tengo que mejorar o qué tengo que hacer para competir, ¿no?, o mejorar mi posicionamiento. Y ya te digo, las grandes compañías todas lo miden, las medianas lo están empezando a medir y las pequeñas, algunas ya se han dado cuenta de la importancia del asunto, claro.
Cabe decir, sí, perdona Miguel, que como es una medida estandarizada, sí que nos ocurre, y a mí al principio me llamaba la atención, que un 6 es ya un detractor, ¿es así?
Es más un pasivo, es decir, o sea, los detractores, o sea, al final el NPS es muy exigente. Solo se llamamos promotores a los que te dan un 9, un 10. Es decir, ¿recomendarías esta empresa a un colega? Si te dice de 0 a 9, siendo 10, muy probable que lo recomienda. Uh-huh. Solo son promotores 9 y 10. Entonces, claro, es muy...
Es un estándar muy alto, entonces.
Un estándar muy alto en la cultura española, porque en la cultura anglosajona sí que se puntúa bastante con 9-10. Es que nosotros a lo mejor un 7 nos parece un notable, que está muy bien, pues sin embargo ya no es un promotor. Claro. Con esta medida.
O sea, aquí hay...
Eso, cuando vengan los niños con la nota del Colus.
Claro, es lo dice también. Efectivamente, o sea, aquí puede haber cierto sesgo cultural. Los españoles pueden recomendar más o menos a lo mejor que un anglosajón, uh-huh, o que un asiático y demás. Pero en definitiva lo que se trata es realmente... El NPS, si lo pensamos bien, es una foto fija. Tener un NPS, imaginaros, va de 60... Realmente no quiere decir demasiado. Lo que tienes que hacer es medir la evolución de ese NPS, ¿no? Entonces vas viendo cuántas, pues, si va subiendo, si va bajando, incluso, y luego hablaremos de eso probablemente, es una métrica que te permite correlacionar la evolución de tu negocio con los ingresos y el crecimiento de la compañía. Cuantos más promotores voy teniendo, si lo voy midiendo poco a poco en el tiempo, soy capaz de ir anticipando cuál es el crecimiento y los ingresos que va a tener mi compañía. Pensemos la compañía o alguna de las compañías, no sé si habrá cambiado, pero vamos, el NPS, la compañía que tiene un NPS más alto es Apple. Apple tiene un NPS espectacular, todos tenemos los Apple fans, los fanáticos esperando en las colas, y claro, Apple, no, si os dais cuenta, gasta muy poquitas campañas de televisión, uh-huh, de Apple, ¿no? Son los propios usuarios los que te están trayendo otros usuarios.
Claro, pero ahí, por ejemplo, como dices, no son... son compañías que a lo mejor como tú has definido, sí, que son sus propios fans, entonces es una compañía más propicia a lo mejor para esos promotores, sí, que a lo mejor otra compañía más genérica o que no sea tan de nicho, tan de fans.
Claro, no, pero...
Que, porque generalmente el que se compra Apple muchas veces repite y siempre te va a poner bien.
Claro, pero hay compañías, evidentemente Apple es el caso extremo, ¿no? Hay compañías, hay industrias que tienen tradicionalmente NPS bajos, pensemos en las aerolíneas, la gente está muy descontenta, uh-huh, pero igualmente es muy importante para las aerolíneas saber entender dónde están los problemas, qué es lo que tiene muchos detractores, por qué. Podemos priorizar incluso cuáles son las razones por las que tenemos esos detractores y su impacto económico, y por tanto las compañías, en este caso aerolíneas, como digo, es un dato que necesitan para ir mejorando, ¿no?
Y sobre todo ver cómo las acciones que van haciendo van impactando y van mejorando ese NPS. Eso significa que las acciones son positivas, uh-huh, o si realizan acciones y el NPS sigue igual o baja, significa que no están funcionando.
Claro, o sea, no pensemos que la metodología NPS solo la deben utilizar empresas que tienen a los clientes encantados, uh-huh, como decíamos antes de Apple, ni muchísimo menos. En España trabajamos con muchas empresas que tienen NPS altos, NPS bajos. Lo importante no es eso, lo importante, como digo, es ver la evolución. Trabajamos con retailers que empezaron con un NPS X y que han ido subiendo 5, 6, 7 puntos de NPS y van viendo cómo van mejorando los ingresos. Eso es lo importante realmente. Yo puedo tener un NPS muy bajo, esa es mi foto de salida, ¿no?
Claro.
A ver hacia dónde avanzamos, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es muy importante.
Y somos los consumidores... no sé si propensos, partidarios a cada vez más dar esas notas, que a lo mejor hace un tiempo no y ahora nos vamos acostumbrando.
Sí, yo creo que los clientes, nosotros por ejemplo cuando lanzamos estas preguntas a las bases de datos de nuestros clientes, a sus usuarios finales, tenemos unos ratios de respuesta de en torno al 30%, 35%, que es muy alto, es decir, la gente sí que contesta. Es verdad que, y esto lo tenemos, que lo estamos midiendo, estamos intentando entenderlo, que suele contestar más la gente que está o muy contenta, uh-huh, o muy enfadada. No, eso es muy español, sí, yo creo. Te vas a enterar, ¿sabes?
Con las críticas a lo mejor a hoteles, mira, son
o mira qué mal te vas a enterar, va, ¿no? Pero sí, la gente responde muchísimo. Es muy importante que la tecnología con la que tú haces estas encuestas pues efectivamente funcione bien, es decir, que llegue al usuario, que los emails, se hace por ejemplo encuestas vía email, que se entreguen correctamente, que se lean correctamente en todos los dispositivos. Si eso es así, es una contestación muy sencilla, eso tienes que contestar 9 días, o sea, tardas exactamente un segundo en contestar, ¿no? La respuesta sí, la respuesta es que cada vez somos más conscientes. Otra cosa es que para que un cliente realmente te recomiende, lo que llamamos los promotores, una cosa es que te digan que te recomienden y otra cosa es que te recomendarían, perdón, y otra cosa es que finalmente lo hagan, ¿no? Entonces luego hay que intentar efectivamente hacer un seguimiento a esos clientes para que lo hagan.
Antes has apuntado empresas que pueden ser grandes, medianas, has hablado de retailers, no sé para cuál de los dos, ¿cualquier empresa puede permitirse esto?
La respuesta es que yo creo que todas las empresas tienen que medir NPS con independencia de la industria que estén. Todos como empresa, Esther, vosotros, nosotros, en Customer, necesitamos saber si nuestros clientes están satisfechos y nuestros clientes nos recomendarían. Yo siempre cuento que el mejor ejemplo es el restaurante de abajo. El restaurante de abajo, lo mejor que le puede pasar es que yo se lo recomienda a Esther y que Esther baje y se tome todos los días su café con leche con sus churros. Uh-huh. Da igual, o sea, no pensemos en grandes marcas, grandes... De hecho, una de las tendencias que estamos viendo es que las pequeñas compañías, aquellas startups, no sé si trabajáis aquí o habléis mucho de startups, uh-huh, en este programa, pero las startups, una de las métricas que les empiezan a pedir sus propios inversores es el qué NPS tienes, porque lo que te están viendo es la salud de tu producto. Si tus clientes te recomendarían, quiere decir que el producto va bien. Podemos ganar dinero, podemos perderlo, bueno, eso lo podemos ir arreglando o financiando, ¿no? Pero si tu producto no funciona, si nadie te recomendaría, si tus clientes no están satisfechos, tenemos un problema, mucho más de fondo que no tengo dinero para pagar las nóminas, ¿no?
Y sí que se lo pueden permitir, que era un poco la pregunta de Miguel, al margen de que todos deberíamos medirlo, sí que tiene un coste muy razonable para que desde, como dice Juan, el bar de la esquina a una gran empresa puedan medirlo.
Claro, nosotros, por ejemplo, en Customer trabajamos con tarifas de precios que encajan a cliente pequeño y multinacional, ¿vale? Pero el tejido, por ejemplo, en España, como sabes, es de pymes y todas las pymes con las que estamos trabajando, en teoría, se lo pueden permitir. Es más, Fíjate, yo creo que la adaptación tiene que ver más con que las pymes poco a poco vayan entendiendo que existen, o que vayan conociendo, mejor dicho, que existen herramientas que les permiten entender todos los esfuerzos que hacen en ser amables con sus clientes, trabajar con ellos, que existen maneras de poder medir exactamente todo eso y de ponerle alrededor, además, cuántos ingresos me supone esto. Estos esfuerzos que estoy haciendo con mi cliente me supone ganar tanto, o me va a permitir ganar tanto dentro de esos X meses, o esto no me funciona por esto, y son los clientes, porque una de las cosas que yo veo es que la intuición falla. Nosotros pensamos que las cosas no funcionan muchas veces o funcionan muy bien por los motivos equivocados. O sea, yo pienso así y por tanto esto es lo que está pasando. Que sean tus clientes los que te lo contesten y alrededor de eso le ponemos unas métricas económicas. Pero son ellos los clientes los que te tienen que decir por qué te recomendarían, por qué no te recomendarían. Y no basar nuestras decisiones en nuestros propios, ¿no?, experiencias personales, ¿no?
Basarlo en la objetividad que tienen los datos, al fin y al cabo.
Claro. Y somos el español es, se va dejando también, como antes te preguntaba lo de la encuesta, o sea, a mí se va dejando que al final un poco esas decisiones la tomen, entre comillas, los datos.
Bueno, yo creo un poco, como estaba diciendo Juan, tienen un índice de respuesta a día de hoy de un 30%, porque al final, y yo creo que ya todos somos y pensamos, sin saber que se llamaba NPS, pero ya salimos de una tienda y tenemos el típico mostrador que tienes que poner la carita contenta. Uh-huh. Entonces ya nos estamos acostumbrando a eso y, hombre, al final sí que pensamos que nuestro input está sirviendo para algo. Y yo creo que la facilidad con la que nos están poniendo esa respuesta y que podamos dar nuestra opinión, sí que está haciendo que seamos conscientes que al final, oye, si puntúas bien o si pones una carita sonriente, va a llegar a algún sitio.
Y no solo eso, también es verdad que una cosa que pasa en España principalmente es que los clientes no solo quieren que le des métricas, que le des información, sino que le analices tú por ellos esa información, qué significa, qué puedo hacer, ¿no? Y eso es un servicio que nos demandan, que nos hemos dado cuenta con el tiempo, que es esencial, es decir, o sea, la información en sí misma pues tiene poco valor para ellos.
La interpretación.
¿No? Es la interpretación y qué puedo hacer con esta información. Nosotros de Customir ofrecemos esos servicios, es decir, no solo te voy a medir qué está pasando en el entorno de tu cliente, sino que voy a decirte, según los datos que estoy consiguiendo, que es lo importante y que no lo es tanto, ¿no? Eso sí que nos pasa. Y, sin embargo, yo creo que las compañías, cuanto más grandes son, sí que empiezan a tener departamentos de análisis o contratan compañías, por ejemplo, como Piper, para hacer ya una cosa un poco, ¿sabes?, mucho más exhaustiva.
Claro, uh-huh. Para nosotros, desde Piper Lab, al final lo que vamos percibiendo es que los datos donde más han favorecido ha sido a empresas que quieren conocer por qué se están comportando de una manera u otra a sus clientes. Para nosotros el NPS es una medida más que favorece y te da muchísima información, pero imagínate la riqueza que tiene juntarlo con saber la frecuencia de compra de esa persona, en qué horarios va, cuál es el ticket medio que está gastando, y ya si tienes datos, porque va con una tarjeta de fidelización en la que sabes incluso la edad, qué tipo de estructura familiar tiene, te da muchísima información para que estos clientes a los que les estamos dando métricas como un NPS sepan cómo actuar, ¿no? Y que va a favorecer para que todo su esfuerzo se base en estos datos y en los consejos que empresas como Customir o Piper Lab les podemos dar para que incrementen las ventas, que al final es lo que están buscando, y sobre todo mejoren esa experiencia de cliente.
Uh-huh. Yo también solo añadiría esto, que creo que comparto todo con Esther. Fijaros que lo importante no solo es la venta, sino es la retención del cliente. Es decir, o sea, cuesta muchísimo conseguir un cliente. Dicen, ¿no?, las encuestas, las estadísticas, hasta cinco veces más que fidelizarlo, ¿no? Entonces, con lo que nos ha costado captar un cliente, este tipo de tecnologías y de soluciones lo que te permite no solo es aumentar ventas, sino fidelizar, porque te están diciendo los clientes por el motivo por el que te recomendarían o por el que no, y eres capaz de medir su importancia. Entonces es esencial entender que un cliente satisfecho es un cliente mucho más rentable que ir por ahí intentando captar clientes nuevos todos los días.
Uh-huh. Y un poco la clave para que ese te puntúen bien, volviendo un poco al principio, es el trato, es la experiencia, es el...
Yo creo que tiene que ver con todo, ¿no? O sea, tiene que ver con la experiencia.
No solo el precio.
Claro, no, y depende de la industria, de la compañía y demás. Hoy en día, a diferencia de hace unos años, cuando éramos nosotros un poquito más jóvenes, para comprar un producto teníamos una interacción con la compañía, ibas a la tienda y lo comprabas, ¿no? Ahora fijaros, desde que una compañía, desde que tú compras un producto, desde que empiezas a buscar un producto hasta que la, decías antes el ejemplo de los coches, ¿no? Pues hasta cuando el cliente llega al concesionario realmente ya está para comprarlo, ya ha investigado, ha hablado.
Nos han dicho vendedores que luego el cliente llega sabiendo más de opciones, claro, de extras que el propio vendedor, porque no se conoce todos.
Por supuesto, claro. Entonces, al final, efectivamente, la interactuación que ha tenido ese cliente que quiere comprar un coche con la marca que está pensando, son lo que llamamos muchos touch points. Entonces, en cada interactuación hay una oportunidad de fastidiarla, uh-huh, o de sorprender gratamente a ese cliente, ¿no? Entonces, claro, medir todo eso es cada vez más importante. Uh-huh. Porque realmente no sabes, o sea, si no te lo dice el cliente, en qué momento de la cadena has acertado o en qué momento de la cadena de esas interactuaciones, el que lo llaman el customer journey famoso, ¿no? Pues se ha estropeado.
¿Qué otras fuentes utilizáis también?
Fuentes de qué, discúlpame.
Para esa información, ¿qué datos? Qué...
Bueno, pues nosotros nos gusta pues toda aquella información que el cliente nos pueda, nuestros clientes me refiero, no al usuario, no al encuestado, por decirlo de alguna manera, que nos puedan facilitar. Es decir, nosotros incluso lo podemos hacer de forma muy sencilla o podemos conseguir información de lo que llamamos el CRM de la compañía, información, como decía Esther, de compra, frecuencia de compra. Yo, por ejemplo, puedo saber que Esther es una compradora que se gasta más gente 100 euros a los 3 meses, que compra con no sé cuánta frecuencia, que compra tal, ese tipo, no sé, chaquetas rojas o chaquetas amarillas y demás. Entonces, yo lo que nos interesa realmente es unificar información cualitativa. Estoy contenta con información cuantitativa, que tiene que ver con lo que se gastan los clientes y cómo y con las pautas de comportamiento de esos clientes. La mayoría de los clientes lo tienen, pero hay muchos clientes que realmente tienen esa información desordenada. Nosotros lo que nos gusta es tener toda esa información y mostrar el resultado final. Es decir, te digo, no solo qué está pasando, sino por qué está pasando, ¿vale? Información cualitativa con información cuantitativa. Nosotros decimos que lo que nos gusta es medir la rentabilidad del customer experience. Entonces, ya digo, pues puedo decir, un promotor, por ejemplo, no sé si sabes que tus promotores gastan 50% más, 50% menos, tienes tanto, no sé, como decíamos antes, 3 millones de euros en riesgo, o si haces esto y esto y esto, puedes ganar 600.000 euros más. Esa es una información que, dependiendo de las compañías que... con las que trabajamos, pues si la tienen accesible, nos encanta.
Uh-huh. ¿Se premia, aconsejáis que se premie, se me ocurría antes, al promotor? Que se incentive, vamos a decir.
Yo creo que el promotor tiene que ser promotor porque lo es por sí mismo. Es decir, yo estoy contento con una marca, con un producto, porque sí. Lo que sí que se... Y yo creo... vamos a ver. No se puede... nuestra recomendación, nosotros no lo hacemos, ¿no? Al final hacemos lo que quiera el cliente, pero la recomendación es no se puede incentivar que un cliente... te dé una respuesta u otra. Es decir, o sea, para si me contestas esta encuesta, te invitamos a tal. No. Sí. Lo que sí que se hace muchas veces es que una vez que has identificado a los promotores, te oye, ¿no dices que me vas a recomendar? Pues mira, si me traes a 3 amigos y tus 3 amigos compran, eso lo llamamos referral marketing, que también lo hacemos, si tú tienes 3 amigos, tú dices que me quieres recomendar, ¿no? Pues fenomenal, si me traes 3 amigos y estos 3 amigos me compran algo, a ti te invito a, yo que sé, un descuento en tu siguiente compra, imagínate. Pero una vez ya has dicho tú que eres un promotor, o sea, yo ya he verificado que tú realmente tienes una intencionalidad muy clara en este sentido, ¿no? Y claro, si Esther, yo por ejemplo, sé que es una promotora de mi marca, yo estaría encantado que si Esther me trae... Mira, yo siempre pongo el ejemplo. Si tú bajas abajo y se entera el dueño del restaurante que Esther le ha venido por mi parte, probablemente el dueño del restaurante cuando vaya me invite un cafetito o me invite... Es lo mismo. O sea, pero yo llevo a Esther de forma, no sé...
Gratuita.
Gratuita, sí. Y sin mayor intencionalidad. Uh-huh. Pero si fuera listo el del señor del bar de abajo, me invitaría un cafetito. Claro. Uh-huh.
También hacéis predicciones vosotros con todos los datos.
Bueno, al final, Piper Lab colabora con Customer en este tipo de proyectos en los que el cliente, preguntabas antes, ¿quién se puede permitir? Pues a día de hoy todo el mundo se puede permitir un NPS. Luego depende un poco de qué más valor quieras sacar, y esto va poco a poco, ¿no? Tienes que ir explorando y viendo qué input tienes. Pues a partir de ahí ir metiendo más datos que te permitan hacer predicciones, que te permitan saber, pues como estábamos hablando, una vez que tienes perfilado un cliente por su NPS y por otras variables externas que hay. Incluso, y en Piper nos gusta mucho hablar de temas como la meteorología, eventos puntuales, un Black Friday, unas rebajas, todo eso impacta mucho. Cuando estamos hablando ya de, estoy pensando un EPS en retail, todo eso sí que te ayuda a predecir cuál va a ser el comportamiento natural de tus clientes. Hablaba Juan hace un momento de los detractores, los que te van a abandonar. Si tú eres capaz de localizar esos detractores antes de que te abandonen, sí que te puedes adelantar de alguna manera y puedes hacer que permanezcan, pues ofreciéndoles o intentando mejorar su experiencia antes de que te dejen. Porque estamos hablando de NPS, pero es que en todos los ámbitos, en el industrial, imaginaos un contrato de mantenimiento, ¿no?, que suelen ser anuales y que tú te das cuenta que tienes ya unos detractores que probablemente cuando venza su contrato se van a dar de baja. Uh-huh. Si tú puedes predecir eso, te puedes adelantar y probablemente, ya sea con un descuento, ya sea mejorando en general su capacidad o su experiencia de cliente, puedas conseguir que un porcentaje se quede en tu compañía.
Yo solo por añadir, fijaros, tenemos muchísima experiencia en todo esto y hemos aprendido un montón estos años con nuestros clientes, pero el NPS tiene una correlación muy alta con el crecimiento de la compañía. Se habla de que un crecimiento en NPS de 7 puntos, más o menos, depende del sector, industria, compañía y demás, pero bueno, puede acarrear crecimientos de las compañías de un 1%. Es decir, cuantos más clientes tengas promotores, por decirlo de alguna manera, evidentemente eso va a impactar en el crecimiento y se pueden lanzar regresiones, puede perfectamente predecir ingresos de una compañía uh-huh. en función del NPS que tú vas obteniendo, por el motivo que te decía antes, son clientes satisfechos o no satisfechos, y eso impacta, tiene un impacto muy directo en las cuentas de explotación de una compañía, y por supuesto que se pueden hacer predicciones, pero hay que medir constantemente para que esas predicciones sean fiables.
Uh-huh. ¿Y qué más puede hacer el Big Data para mejorar estos resultados, para mejorar la experiencia del cliente?
Pues al final eso, coger nosotros cuanta más variedad de datos haya, más riqueza al final, porque tienes mucha más información. Entonces, un poco lo que os comentaba antes, sí que el Big Data o la recogida de datos en todos estos temas de conocimiento del cliente se están utilizando muchísimo. Imaginaros en banca, en seguros, en retail, en industria, todas las compañías, al final todas tenemos una base instalada de clientes que queremos que estén satisfechos. Entonces, si vamos cogiendo variables como el NPS, que es tan importante, variables externas, como os decía, que puede ser la meteorología, que pueden ser eventos, que puede ser el calendario, todo eso lo que hace es enriquecerte toda tu base de datos, y al final lo que estás haciendo es tener un conocimiento brutal, ya no solo de tus clientes, sino de la circunstancia de tu negocio, y conocer con datos objetivos y no dejarnos llevar por intuiciones, que muchas veces son certeras porque se basan en la experiencia, pero dejarnos llevar por la objetividad que tienen los datos, por qué se está comportando así nuestro negocio y por qué están ocurriendo cosas en nuestro negocio.
Uh-huh. Incluso, bueno, hasta a lo mejor productos más menos aceptados, todo lo que pueda ayudar para que al final esa empresa, en este caso si hablamos de retail o de la experiencia del cliente, pues al final pueda vender más, que es lo que se busca.
Efectivamente, y sobre todo adelantarte, ¿no?, a lo que va a ocurrir. No te quedes impulsando algo que ves que no está funcionando, que muchas veces ocurría, ¿no?, y al final tienes que cerrar porque te das cuenta que tu intuición no te ha llevado a donde tú querías. Si con los datos estás viendo un EPS bajo o estás viendo que el crecimiento no es el que acompaña, sí que puedes ir tomando acción e ir midiéndolas para ver lo que está impactando y lo que no está impactando en tu negocio.
Uh-huh. Ahí lo que comenté los dos, yo creo que es, hombre, se supone que si os llaman es que la empresa está predispuesta a colaborar, pero también que muchas veces se sepan aceptar que algo no están haciendo bien.
Claro, eso ya depende de, efectivamente, eso ya depende de las políticas internas de cada compañía, ¿no? Que al final, pues este tipo de soluciones te pueden comprar o sacar las vergüenzas. Y es curioso porque muchas veces eso pasa, ¿no? Pero bueno, yo creo que en este caso, por ejemplo, este tipo de métricas y soluciones suelen ser utilizadas por quien toma decisiones importantes, la dirección de la compañía, y yo creo que en general estas compañías no se quieren engañar al solitario, ¿no? Uh-huh. Prefieren saberlo. Lo que nos piden, evidentemente, es que esa información la sepan solo ellos.
Pues, claro. Juan Ruiz, fundador de Customier, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y a Esther Morales, la directora de Desarrollo de Negocio Piper Lab, también por estar una semana más. Muchísimas gracias a los dos y hasta
vosotros.
La próxima.
Hasta
muchísimas
la próxima.
Gracias a vosotros. Gracias.
próximo 26 de febrero, Capital Radio presenta la cuarta edición del Día de la Inversión. 12 horas de programación especial en directo desde la Bolsa de Madrid, en la que hablaremos con los expertos sobre todas las oportunidades del mercado para este 2019. Nos acompañarán Columbia Three Needle Investments, Fidentiis Gestión, JP Morgan Asset Management, Nordea Asset Management, UBS ETF, Ibercaja Gestión, Aberdeen Standard Investments, Allianz Global Investors, Fonditel Pensiones, BMO Global Asset Management, Finanbest, Bontobel Asset Management, Degussa, eToro y muchos más. Día de la Inversión en Capital Radio el 26 de febrero de 8 de la mañana a 8 de la tarde.